show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones. ¡Ay, qué ganitas teníamos de volver a escuchar esta sintonía, la sintonía de nuestro podcast! Esos gritos del principio ahí de la peli de Jerry Maguire, hablando del agente y el jugador. Porque en el mundo del deporte hay mucha relación con el mundo de la inversión. Sabéis, los futbolistas... Los deportistas por lo general ganan mucho dinero, también tienen que sacarle rentabilidad. Y nosotros queremos también que esa cultura financiera llegue cada vez a más gente. Por eso este podcast, por eso Finet Talks, por este espacio en el que queremos compartir con vosotros ideas, comentarios, entrevistas, listas de productos interesantes, consejos, consultorios, siempre haciéndolo además de un modo ameno y divertido, ¿eh? Que no sea el peñazo en el que muchas veces convertimos la información financiera. También hemos querido empezar este podcast precisamente hablando con un futbolista, con un deportista, para que nos cuente precisamente cómo se toman ahí en las decisiones con todo ese dinero que se va ganando. Va a ser Markel Vergara, que se tuvo que retirar el año pasado por una lesión, pero un pedazo de crack ahí en el centro del campo, sobre todo del Getafe y de la Real Sociedad. Tenemos muchas más cositas, en este primer podcast de la segunda temporada de Finet Talks. Tenemos una conversación bastante interesante sobre lo que está sucediendo con la banca, también con... Vamos a traernos, Sara Rivas nos va a traer lo que no sabemos, lo que no hemos visto todavía, lo que puede suponer esta operación de CaixaBank y Bankia que se acaba de conocer. Asun Infante nos va a traer una lista de fondos que, si los bancos se reaniman, se podrían beneficiar y mucho. Carlos Alosete nos va a traer un fondito, un índice interesante, mejor dicho, sobre equipos de fútbol que cotizan en bolsa. Vamos a tener una nueva sección con José Manzano, que va a ser la pregunta de la vergüenza, esa pregunta que nadie quiere hacer y que todo el mundo en realidad tiene en la cabeza. Y, por supuesto, con Antonio, pues vamos a hablar de nuestras cositas, de nuestros billetes de 500, en fin, todo eso que gusta a vosotros. Empezamos la segunda temporada de Finet Talks. ¿Qué pasa, Antonio?
¿Qué pasa, Vicente? ¿Qué ha pasado?
¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Estás contento de estar en esta segunda temporada?
Es como una cosa loca, Vicente, hombre, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Porque se han acabado las vacaciones no iba a estar contento? Por Dios.
Eso, esas vacaciones es un aburrimiento, ¿eh? Mucho mejor estar aquí grabando y estar aquí compartiendo este tiempo radiofónico, como se diga, o podcastiofónico, que otras cosas. O sea que, oye, vamos a saludar al resto que están todos por ahí también. Sara, ¿cómo estás, Sara?
Muy bien, por aquí, por Piedra Laves. Sigo por aquí y hago el podcast desde aquí y trabajo desde aquí y todo desde aquí.
Los mundos del teletrabajo, que nos ha traído este rollo de la pandemia. Pues bueno, hay cosas ahí positivas, que es que nos da más flexibilidad. Así que nada, fenomenal ahí desde tu pueblito. Asun Infante, ¿cómo estás?
Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Nada, deseando saber un poco cómo está la situación de los billetes de 500, que he estado todo el verano ahí esperando, así que esperando la nueva temporada.
Se los ha gastado todos en vacaciones, Antonio. Ya no, los últimos que quedaban impresos, Antonio se los ha gastado de vacaciones.
Ya me conocéis.
Los tiene ahí dentro del colchón metido, vamos. Carlos Alosete, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Vicente? Pues por ahí andamos también, muy bien.
Tú desde Omaha, ¿no? Ahí haciendo guardia en la puerta de Warren Buffett o estás en Getafe.
Ya me he venido porque se me ha caducado ya el pasaporte, Vicente, me tenía que volver ya el visado.
Oye, otro día tenemos que hablar de las cositas que está haciendo Warren Buffett, que se ha puesto a comprar ahí cosas en Japón, que tiene un montón de dinero ya, casi la mitad de la cartera en Apple. Otro día hablamos de eso, ¿eh?
Sí, sí.
Hoy no, porque no lo hemos pensado, pero otro día hablamos de eso. O sea que fenomenal. Y José Manzano.
Muy buenas, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Aquí muy bien, con ganas de estrenar la sección, a ver qué tal de las preguntas de la vergüenza.
Preguntas de la vergüenza, que es una sección que yo creo había que tener sí o sí, porque esas preguntitas
que
nadie se atreve a hacer y que se las va a plantear José Manzano cada semana. Así que presentados todos, vamos ya al tema. Antonio, ¿qué te traes?
¿Qué me traigo? No, ¿qué nos traemos? ¿Qué nos traemos? Que vaya invitado bueno que traemos esta semanita, ¿eh? Un exjugador del Getafe, al que, por cierto, se quiere mucho por allí, dejó buen recuerdo, jugó menos de lo que nos gustaría, pero bueno, yo no puedo pedir más de invitado.
Ajá, bueno, has llegado a tu cumbre ahí, ¿no?
Cumbre, bueno, quizás hay una cumbre más alta, ¿eh? Sí, sí que podemos. Entrevistar al padre de Messi creo que debe ser el objetivo de este año que nos tenemos que marcar.
No puede
haber un abanico de o sea, nos puede dar un abanico de lecciones de economía este hombre que no íbamos a olvidar en la vida.
Desde luego, ¿no? Vaya serial que hemos tenido, menos mal que se ha acabado ya con el tema Messi.
Ya ves, mesecitos guapos para ser culé, ¿no, Vicente?
Ya te digo, a mí, fíjate que el otro día iba a entrar en La Sexta a comentar el tema de la fusión de CaixaBank y Bankia, y justo anunció Messi lo suyo y me quedé compuesto y sin novia, ahí con la cámara preparada de la persona que había venido de La Sexta a grabar, o sea que fíjate, a mí me afectó indirectamente, pero oye, como culé, pues oye, me alegra que se quede, pero sobre todo me alegra que el último partido de Messi, que es la historia del Barça, no sea con un 2-8 ahí en un campo vacío en Lisboa. O sea, eso tiene que ser una cosa de Camp Nou, como Dios manda, con público cuando se pueda tener y despedirle como se debe. O sea, que yo por ese lado sí que estoy contento.
Esa sería la temporada 4 o 5, porque si los de Amazon Prime se hace una serie sobre el Barça este año, o sea, da pa 10 temporadas, por lo menos.
Sí, sí, sí. Bueno, pero yo creo que vamos a tener un The Last Dance como el de Jordan con Messi, que además se va a ir ganando todo el último año. Así que ya lo veremos.
Sí, y también te digo, como diría la niña más famosa de España ahora mismo...
No pasa nada, es mejor eso que morirse.
Pues sí. ¿Qué más te traes?
Nada, simplemente quería comentaros un poco que este año empezamos... Con ganas, empezamos fuertes, vamos a hacer un sortito de un Monopoly, de fútbol, por supuesto. Hay varios Monopolys, yo he flipado con la variedad, estaba buscando un poco, digo, ¿qué le regalamos a nuestros oyentes así para empezar con ganas y eso que tenga que ver un poco con de lo que vamos a hablar hoy y tal? Monopoly, ¿de qué? De fútbol, dinero y fútbol, perfecto. Claro. Hay acojonante. Lo único, no hay de todos los equipos, no hay de la Puebla, no hay del Getafe tampoco, ¿vale? Por desgracia.
Ni del Getafe, pero no, pero el Getafe debería haber.
Pero alucinante, o sea, la cantidad de activos que hay para comprar. pero hay del Madrid, del Barça, de Valencia, del Sevilla, del Betis, del Athletic de Bilbao y de la selección española para los que estéis un poco huérfanos de Monopoly de vuestro equipo. ¿Qué tenéis que hacer? Sencillito. Vamos a poner un tuit en estos días, este jueves, viernes, vamos a poner un tuit y lo vais a tener que retuitear y darle a me gusta, sin más. Ah, y seguirnos, por supuesto, si no nos seguís, que está feo que no nos sigáis todavía. Twitter.com/Rafinet, no tiene mucha pérdida.
No, yo creo que eso al final no hacía falta ni decirlo porque toda la gente nos sigue ya, o sea, todo el mundo nos sigue.
Entonces, simplemente es eso. Uh-huh. Vamos a ahí lo tendréis para ahí lo tendréis para retirarlo, darle me gusta y en base a eso pues vamos a elegir cositas.
Muy bien, vamos a ir enseguida ya con nuestra entrevista de la semana. Bueno, ya ha contado Antonio que es un futbolista, como digo yo, todavía no solo está en el Getafe, que donde ha dejado días de gloria, sino también en la Real Sociedad, por ejemplo, entre otros equipos, así que yo creo que va a ser muy 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 interesante. Vamos ya con nuestra entrevista de la semana con Markel Vergara. ¿Qué tal, Markel? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, todo bien, todo muy bien.
Bueno, Markel, prácticamente se acaba de retirar, se jubiló, digamos así, del fútbol, el, o como futbolista, que no sé si seguirás ligado al fútbol este año pasado por culpa de las dichosas lesiones. Pero vamos, una trayectoria, aparte del Getafe, que como ya habéis escuchado a Antonio, pues es el motor y era uno de sus ídolos ahí en el centro del campo, pues también está en la Real, ha jugado competiciones europeas con la Real también, en fin, una trayectoria bastante, bastante amplia y que te hemos seguido mucho, ¿verdad, Markel?
Sí, la verdad que, pues nada, el año pasado, ya en diciembre, pues tuve una lesión grave de rodilla y bueno, ahí ya tuve que tomar esta decisión de retirarme, y la verdad que al principio sí es verdad que se me hizo bastante duro porque no contemplaba esa decisión, pero a día de hoy ya mentalizado y ya como jugador retirado, pensando en la nueva vida.
¿Uno es futbolista o es exfutbolista?
Bueno, yo creo que el fútbol ya va a ser parte de mi vida, pero ya pienso como exfutbolista. Ya creo que ya me estoy quitando esa mochila.
Vamos a contarle a la audiencia por qué iniciamos esta segunda temporada con un futbolista o exfutbolista como Markel, y es por dos razones. Por un lado, un día yo estoy en el gimnasio cambiando, me estoy escuchando Deportes Cope y de pronto entrevistan a Jorge Molina y dice algo de que jugaban contigo de que tú invertías, de que tú tenías inversiones en bolsa y tal, que joder, tenemos que tener a Markel un día. Pero luego además hubo una mesa redonda de AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, en la que precisamente quisimos tratar el tema de cómo plantea un futbolista su carrera una vez que se retira, ¿no? Y claro, tu caso además, pues al ser una retirada un poco más abrupta, pues todavía tenía más interés. Entonces, ¿qué quiero yo? Que nos cuentes primero, esto que le escuché a Jorge Molina es verdad, ¿no? O sea, tú inviertes, eres de los que hay en el vestuario, seguía un poco el tema del mercado, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que no tengo ninguna carrera, no tengo ningún máster en ello, pero sí que es verdad que ha sido una parte de la faceta económica que siempre me ha gustado desde pequeño, siempre lo he seguido. Y bueno, una vez estando jugando a fútbol e ingresando dineros considerables, pues siempre me ha interesado, y además, por casualidad, pues también me he casado con una mujer que se dedica a las finanzas. Entonces, a raíz de todo eso, de mis inquietudes y de mi situación actual, pues la verdad que es algo que siga bastante, ¿no?
Oye, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te dio por empezar con el mundo de la inversión?
Bueno, la verdad que pues muy desde pequeño, cuando empecé ganando dinero, pues siempre he sido una persona que me han gustado las inversiones, los negocios, siempre he sido un poco emprendedor. Y luego, a medida que iban pasando los años, pues bueno, lógicamente, pues vas ingresando más dinero, tienes que decidir qué hacer con ese dinero, cómo moverlo, cómo que pueda generarte, digamos, riqueza para el día de mañana. Y en este caso, pues a partir de ahí empecé a interesarme, y a partir de ahí también es verdad que conocí a mi mujer, que quieras o no, pues es un, claro, es un tema de conversación en casa, y así fue picándome el gusanillo, ¿no?
¿Cómo te iniciaste un poco ahí? ¿Comprando acciones en bolsa o algo así? ¿O más montando algún negocio? ¿O cómo fue en los inicios?
Bueno, sí que es verdad que los inicios fueron como los típicos inicios de un futbolista, ¿no? Fue con un amigo, monté un par de bares y un restaurante, en los que, pues lo típico, que es cuando no tienes demasiados conocimientos, cuando desde la ignorancia las cosas que se suelen hacer. Y bueno, fue un proceso bonito del que aprendí muchas cosas. No terminó del todo bien, pero bueno, ahí empezó un poco mi mundo del emprendimiento y de los negocios. Y bueno, a partir de ahí, pues sí que me he focalizado más en el mundo de las finanzas, porque es algo que yo no domino, pero bueno, al tener gente en casa y gente que me pueda asesorar, pues es más fácil, ¿no?
Esto que dices del asesoramiento es una cosa importante, sobre todo en el mundo del deporte y de los futbolistas, ¿no? Porque imagino que os pasará cerca cada tipo de personaje intentando sacar ahí beneficio importante, ¿no? ¿Cómo haces al final para diferenciar entre ese asesor, buen asesor que te pueda llegar, o el que no tiene buena pinta y acaba mal la cosa?
Sí, al final, quieras o no, nosotros en este caso, cuando hablo de los futbolistas en general, sobre todo, pues somos gente que pues nos hemos dedicado desde muy pequeños al fútbol, no tenemos demasiados conocimientos en el ámbito de de las finanzas, de las inversiones. Entonces, lógicamente, pues nos dejamos asesorar por gente externa, y en este caso, pues, como todo en la vida, hay gente que se intenta aprovechar de un chico joven que no tiene conocimientos e ingresa dinero, y luego ahí está la virtud de cada uno de rodearse de buena gente, ¿no?
¿Se ve venir al que es chungui o no?
Bueno, todo depende también en función de la educación que hayas tenido. Yo siempre he tenido una educación muy calmada, de no tener demasiados pájaros en la cabeza, y en este caso, pues, siempre con la sensación de que no te pueden dar duros por pesetas, ¿no? En ese caso, pues, sí que suele haber gente que te ofrece duros por pesetas, pero ahí está la inteligencia de cada uno o las buenas decisiones de cada uno de no acometer esas inversiones, ¿no? Pero yo creo que al final sí que alrededor del mundo del fútbol hay gente que, lógicamente, ve posibilidad de negocio, y luego ya está la toma de decisión de cada uno.
Y tú, cuando estás ahí en el vestuario y ves que a uno de tus compañeros más jóvenes justo ha tenido una de estas, que se le ha acercado a alguien y le ha prometido no sé qué, ¿le haces ahí algo de coaching, o le dices, no, ten cuidado con esto, que en fin, que fíjate, que es lo que te está diciendo?
A ver, sí, en parte sí, pero con mano izquierda. Al final yo tampoco soy nadie para decirle qué es lo que tiene que hacer, pero bueno, en modo, pues yo también he tenido experiencias malas desde esa juventud que ellos me hablan, y también he tomado decisiones como las que, pues la de abrir un bar sin tener absolutamente ni idea de ese negocio, muchas cosas que desde la ignorancia las haces. Y bueno, pues en casos que me ha tocado vivir cerca, pues les he dado mi opinión, pero bueno, a partir de ahí ya ellos deciden, ¿no?
¿Tú ahora mismo tienes tu carterita de acciones o de fondos? Cuéntanos un poco para que la gente vea un poco cómo inviertes.
Bueno, pues yo ahora mismo, pues desde un punto de vista de mi mujer, pues la empresa de mi mujer, pues tengo una cartera pues muy diversificada, tanto en fondos como en acciones, y bueno, luego estoy también en el mundo o el sector inmobiliario, también tengo otro proyecto, y luego pues también me he metido ahora a un poquito a investigar el mundo del blockchain, o lo que se dice, de las criptomonedas, y estoy un poco pues intentando diversificar lo máximo posible.
¿Qué es lo que más te gusta?
Bueno, igual es lo que más me gusta, o lo que más, digamos, más lo tengo mascado, es el mundo de la bolsa, ¿no? Porque bueno, más que nada porque es lo que más he oído los últimos años con mi mujer, y lo que más he seguido, y realmente a día de hoy es con el que más conocimiento tengo, aun siendo un ignorante, lógicamente.
¿Y dónde inviertes más? ¿En España? ¿Fuera? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tienes tu carterita ahí?
Bueno, pues la verdad que a medida que vaya viendo información, ¿no? Tampoco. Al final va en función de la información que pueda llegar a tener, de la que yo pueda consultar, y al final no le doy demasiada importancia a lo de aquí o lo de allí. Si realmente voy viendo en función de las circunstancias de cada momento, ¿no?
Sí, hombre, es verdad.
Pero sí que es verdad que la parte de las acciones tengo una parte no muy grande, porque considero que al final es algo que tienes que dominar bastante, y sin información pues puedes cometer bastantes errores. En este caso, pues yo considero más, creo más por lo menos en el tipo de inversión de otra gestora o de otro fondo que te lleva a ese proceso, ¿no?
En los vestuarios se habla de inversiones, comentáis, oye, mira, pues ahora justo me voy a meter ahora en una promoción inmobiliaria, no sé dónde, porque me lo han dicho, o mira, he visto este fondo interesante, o he comprado esta acción, ¿eso pasa?
Sí, se habla, y se habla bastante. Al final, quieras o no, pues nosotros, pues lógicamente somos conscientes de que nuestra carrera deportiva termina pronto, como en mi caso a los 34 años, tenemos una vida por delante. Lo normal, si juegas muchos años en primera división, es ingresar bastante dinero en un corto plazo, y nuestra intención siempre es administrarlo bien para que el día de mañana nuestra vida sea más cómoda. Y en este caso, pues siempre existen conversaciones de todo tipo, de que si alguien ha comprado un piso para alquilar, que si ha comprado un local para dar alquiler, que si acciones, que si una inversión, pues sí, siempre hay ese tipo de conversación, y la verdad que, sobre todo más hacia el final de la carrera, porque cuando ya le des las orejas al lobo. Bueno,
al principio son de otro tipo, ¿no? Del coche que me voy a comprar, de la
No, y aparte, eso es, aparte yo creo que tiene que ser así, ¿no? Lo importante al principio es comprarte la casa, porque nunca sabes, a los 22 igual estás jugando en primera división, pero a los 24 te encuentras que el fútbol, digamos, ya no estás a ese máximo nivel, y entonces lo primero que tienes que hacer es comprar la casa y hacer las bases, ¿no?
Oye, ¿quién es buen inversor por ahí? ¿Qué nos puedes decir? ¿Alguien que se le dé muy bien?
Bueno, es difícil ser hoy en día, ¿eh? No, pero bueno, sí que es verdad que tanto en el Getafe como en la Real, pues siempre ha habido gente interesada y bueno, tenía largas charlas de ese tipo porque a mí siempre me ha interesado y a la gente también, ¿no? Pero no te podría poner un nombre porque al final cada uno pues intenta hacer a su manera o con la información que tiene, porque al final nosotros nos hemos dedicado toda la vida al fútbol y aunque creas que algo dominas, pues eres un ignorante. Entonces va en función mucho de del asesor que tenga cada uno, ¿no?
Oye, tú has tenido este tema este año pasado, pues que te ha llevado a tener que tomar esta decisión tan complicada en la vida de un futbolista, que es retirarte antes de lo que te tocaría, ¿no? ¿Cuánto te cambia la foto de tu organización financiera esto? Porque tú, yo entiendo que tú tendrías una perspectiva pues de ganar, seguir ganando bastante dinero durante 4 o 5 años más y de pronto no pasa eso.
Bueno, en mi cabeza realmente como objetivo tenía, bueno, yo me veía jugando 2 años más realmente, porque yo mi intención también era intentar dejar el fútbol al máximo nivel. Mi intención también era igual buscar alguna alternativa un último año en el extranjero, pero bueno, ese era, digamos, mi objetivo, ¿no? Pero no se ha cumplido, pues digamos que me he retirado 2 años antes. Y bueno, a partir de... Sí que es verdad que ahora es cuando me he encontrado ante esta realidad de no ingreso recurrente, quiero decir, y este es el colchón que tengo, y con este colchón digamos que tengo que generar dinero, ¿no? Pero esa mentalidad ya la venía trayendo desde años atrás, entonces tampoco ha sido un golpe muy grande desde un punto de vista financiero, ¿no? Porque yo sí que tenía la mentalidad de, mientras yo jugara al fútbol, gastar lo que creo que me puede generar el dinero el día de mañana, ¿no? Entonces creo que mi vida por ahora, quién sabe si la cosa va bien, no va acá, espero que no cambie excesivamente, ¿no?
Hombre, sí, el empleado normal de una empresa tiene que tener un buen colchón de emergencias de un año y medio. En vuestro caso entiendo que tiene que ser mayor, ¿no? Claro, porque es que al final puede que tengas un periodo, fíjate, aquí ha sido directamente, pero puedes tener una lesión muy gorda o puedes tener, incluso siendo más joven, ¿no? O sea, que al final tienes que tener ese colchón preparado.
Sí, lo difícil en el fútbol es cuando tú ganas en tan corto tiempo, anualmente ganas dineros importantes, no por ganar ese dinero puedes gastar en función de ese dinero, porque si tú tienes esa mentalidad te puedes encontrar a los 34 años que no puedes mantener ese modelo de vida y tu vida cambia drásticamente. La clave está en, lógicamente, yo he tenido una vida muy acomodada, tengo una vida muy acomodada, pero no de excesivo lujo, porque considero que una vez que dejas el fútbol, si no lo puedes mantener o no has generado colchón, no lo vas a poder mantener en el tiempo. Esa ha sido mi mentalidad, esa es la mentalidad que me han inculcado en casa y realmente creo en ello, ¿no?
Yo creo que es buenísima y además es lo que decíamos en aquel encuentro de ACE, ¿no? Que yo creo que es bueno que quienes tenéis esta visión la contéis más dentro del mundo del deporte, porque la tentación que se tiene, pues también siendo tan joven y ganando tanto dinero al año, es muy alta, ¿no? Con lo cual ahí sí que os puede. Y realmente, si consigues una buena inversión a largo plazo, con ese volumen de dinero tan importante que construís muy al principio, pues puede ser tremendamente rentable a largo plazo, ¿no? Que esto, imagino, es algo que vuestros asesores os dirán mucho.
Sí, sí, al final esa mentalidad pues mis padres siempre me la han inculcado, pero yo también tengo el recuerdo de cuando yo tenía 20 años, empezaba a jugar en la Real, pues había un jugador francés que en su día me tengo grabado esa frase que me dijo, no, gasta lo que creas que te puede generar tu dinero el día de mañana. Entonces, creo que dentro de una coherencia, si llevas un proceso bueno de vida, pues la dificultad está ahí en ingresar dinero y no volverte loco, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo se puede hacer con cabeza, ¿no?
No, esa frase la apuntamos y la destacaremos, ¿eh? Es, gasta lo que creas que te puede generar tu dinero. O sea, que esa está fenomenal. ¿Quién te la dijo?
No, me lo dijo un francés, ¿cómo era? Brechet, un sí. Francés de Córcega, que jugó en su día en el Inter de Milán, y me acuerdo que en la Real Sociedad me dijo así, medio en broma, medio en serio, pero lo tengo grabado, y luego también en casa, pues, siempre más educado de esa forma, ¿no? Pero sí, tengo recuerdo de esa frase, sí.
¿Te has leído cosas de finanzas, libros y todo esto? ¿Te gusta formarte en ese sentido también?
Bueno, pues la verdad que hasta he solido seguir un poco, sigo más los periódicos de economía, uh-huh. Pero en cuanto a libros, no, pero sí que es verdad que últimamente pues he leído un par de libros, pues bueno, los típicos libros famosos de Padre Rico, Padre Pobre, otro de ese mismo autor, pero un poco pues sumergirme un poco pues por hacer cosas nuevas, simplemente. Uh-huh.
Para ir terminando, que antes me has dicho lo de cripto y tal, y no te he hecho la pregunta que quería, que es, pero ¿te has puesto ya manos a la obra, invertir en criptodivisas? ¿Te gusta el mundo de criptodivisas?
Es un mundo que desconozco totalmente, pero sí que estoy invirtiendo, pero sobre todo asesorando totalmente con un asesor. Poco a poco voy entendiendo cómo funciona, incluso yo poco a poco voy creyendo más en ese proyecto que viene detrás, y incluso creo que puede llegar a ser el futuro, pero es verdad que ahora mismo soy totalmente asesorado porque no conozco para nada el mercado, pero bueno, creo que tiene unas bases sólidas que creo que puede ser el futuro.
Oye, y para terminar, tema de COVID, pandemia y tal, tú ya no estás, pero a mucha gente pues ha habido ERTEs, ¿no? En los equipos de fútbol, con bajadas fuertes de los salarios en muchos de los equipos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde fuera? ¿Crees que esto se va a ir arreglando poco a poco? ¿Crees que llega un cambio y a lo mejor ya hemos visto los máximos de salarios y de fichajes de nuestras vidas? ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que sí. Al final, ya los últimos 2-3 años estaba hablando de unas cantidades desorbitadas. Y creo que esto va a reducir el presupuesto de todos los clubes del mundo, aun considerando que el mayor ingreso de los clubes es la tele, ¿no? Y entonces la tele, la gente sigue viéndolo, entonces no va a caer demasiado los ingresos del club, pero sí que, lógicamente, no va a hacer lo mismo. Entonces yo creo que esos números desorbitados que los normalizamos, yo pienso que va a volver un poquito a la realidad, aun sabiendo que el fútbol mueve y siempre moverá cantidades muy altas porque genera mucho, ¿no?
Bueno, y la última, que siendo una entrevista a alguien del mundo del fútbol con lo que hemos tenido este agosto, te tengo que preguntar, ¿qué te ha parecido lo de Messi?
Bueno, a mí la verdad que cuando tomó esa decisión, a mí personalmente me dio mucha pena porque, bueno, un jugador de ese nivel es como la sensación de que se te va alguien que del cual disfrutabas cada vez que le veías, ¿no? Es verdad que se pretendía ir a otra liga, que probablemente le podría seguir viendo, pero bueno, no es lo mismo. Y creo que al final, no sé, yo personalmente creo que se ha tomado para mí la peor decisión, ¿no? Al final, ahí hay un tema contractual, no sé quién tendrá la verdad de las dos partes, ni me quiero mojar en ello, pero creo que llegado a este punto, yo creo que la mejor de las soluciones hubiera sido llegar a un acuerdo entre las dos partes, porque tampoco es bueno tenerle a un jugador que él realmente ha manifestado claramente que quiere cambiar de aire, ¿no? Entonces, pienso que en esa situación hubiera sido mejor llegar a un acuerdo que fuera interesante para todas las partes. Lógicamente, el Barça también tendría que mirar las suyas y construir una nueva época, porque si no es este año, será dentro de un año o dentro de 2 años Messi no estará. Entonces, ir dando pasos en ese camino yo creo que hubiera sido bueno para todas las partes.
Sí, a mí como espectador, a mí lo único que me habría dado pena de ese escenario que planteas es que el último partido de Messi con el Barça hubiese sido un 2-8 con un campo vacío, ¿no? Yo creo que no se merece ni Messi ni el Barça que ese sea el último partido de Messi, ¿no? Como probablemente hubiera acabado pasando, ¿no? O sea que, bueno. Pues, Markel, ha sido un placer tenerte como invitado de este primer podcast. Nos hace mucha ilusión.
Pues nada, muchas gracias. Ha estado muy bien y nada, un placer.
Bueno, esta semana hemos tenido una novedad importante y yo creo que el principio de un cambio fuerte que vamos a vivir en el sector financiero en España, que es la fusión de Bankia y CaixaBank, ¿no? Pues fijaos, aquí ya de vuelta de vacaciones, cómo ha empezado la actualidad financiera. Y le hemos pedido a Sara Rivas, que en esta nueva sección que va a tener, que nos ayude y que los ilumine, ¿no? Que esta sección se va a llamar El Más Allá. ¿Y qué vamos a buscar en esta sección? Bueno, pues que de noticias que haya, de acontecimientos, ir desgranando ese lo que el ojo no ve, esas consecuencias que puede acabar teniendo para los inversores, para las familias, en fin, que podamos conocer un poco más en detalle la segunda lectura de esa actualidad, ¿no? Así que, Sara.
Hola, Vicente.
¿Cuáles son esas implicaciones que nos va a traer esa fusión, si se produce, que se está empezando todavía a negociar, aunque tiene toda la pinta de que tiene la bendición del gobierno, entre CaixaBank y Bankia?
Pues a ver, si se produce, como tú bien has dicho, se va a tratar una de las operaciones más grandes de los últimos años. Pero a ver, ¿cómo va a afectar a los clientes de ambas entidades y sobre todo cómo va a afectar a nuestros bolsillos? Pues nos consta que una de las dudas que más de uno de sus clientes está haciendo estos días es si cerrará la oficina de toda la vida. Pues lo cierto es que lo siento, pero es muy posible que ocurra. A ver, recordemos primero que Bankia fue fundada en 2010 a partir de la unión de Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, etcétera, etcétera, etcétera. Y CaixaBank, por su parte, tiene mucha presencia en Cataluña, Levante y también Madrid. Para que te hagas una idea, aproximadamente el 43% de las oficinas del nuevo grupo se encontrarían en Barcelona, Valencia, Baleares, Murcia y en Madrid. Entonces,
o sea que si vives en uno de estos sitios...
Es posible que bajes de tu casa y no te encuentres la oficina.
Lo que es casi seguro es que si tienes, la gente está que vive en las calles un poco más céntricas, que tiene una oficina, según baja de casa, tiene a la izquierda la de Bankia y a la derecha, eso me pasa a mí, muy cerquita de casa, hay pegadas una de Bankia y una de CaixaBank. Claro.
Pues hasta luego,
una de las dos se va.
Vale.
Claro.
Sí. Es que para que te hagas una idea, en concreto en Madrid, a finales de junio, habían 424 oficinas con unos 2.500 empleados de Bankia. Bueno, esto de CaixaBank, mientras que Bankia gestionaba 629 con más de 6.500 personas. Con lo cual, pues es lo que tú dices, que en muchas calles nos encontramos con CaixaBank y Bankia o en la calle de al lado. Claro. Entonces, una de las dos pues va a cerrar.
Oye, Antonio, ahí en la Puebla, ¿cómo está la cosa? ¿Tenéis muchas sucursales de Bankia y de CaixaBank?
Déjame pensar porque creo que no tenemos ninguna, ¿eh? Fíjate, tenemos caja rural ahí, por supuesto. Liberbank también. No sé si hay mucho más.
O sea, de momento nos afecta. Nosotros
Santander, pero no.
De momento nos afecta.
Por allí no afecta mucho, la verdad.
Oye, vaya. Yo en Piedra, hasta hace unos años tenía CaixaBank y tengo Bankia. Pero bueno, CaixaBank se fue, vino Santander, creo recordar que esa oficina fue ocupada. Y bueno, pues ahora la de Bankia, pues digo yo que se quedará, porque tampoco tenemos aquí otra.
Tenemos que pensar un día en esa gente que tiene locales comerciales y tiene alquilados esos locales a estos bancos. Claro, tiene que estar ahora temblando. Dice, madre mía, a ver si cierran el de al lado y no cierran el mío. Porque claro, tú fíjate, pues una buena calle, un buen alquiler, eso gloria bendita. Pero si de pronto se te va un pagador bueno, como puede ser CaixaBank o Bankia, pues fíjate. Eso tenemos, un día lo tenemos que ver.
Pero bueno, eso son muchos, o sea, son poquita gente, pero lo que son muchos son aquellos que van a bajar a su oficina y no la van a tener. Pero bueno, otra de las preguntas viene relacionada con el número de cuenta. No sé si sois clientes algunos de CaixaBank o de Bankia, pero si no lo sois, os lo cuento. CaixaBank empieza por el número 2100 y Bankia por el 2038. Al ser una absorción, lo lógico, que no digo que vaya a ocurrir, pero lo lógico es que prevalezca el primero, es decir, que empiece por el 2-1-0. Con esto no hay que preocuparse. Estos cambios se realizan sin ningún coste, sin que el cliente tenga que realizar ninguna gestión, pero lo que sí que es recomendable es controlar que el cambio se realice adecuadamente, sobre todo si eres autónomo, y facilitar, si eres autónomo, el nuevo IBAN a tus posibles clientes, proveedores, pues para que tus facturas te lleguen a tu bolsillo y no se pierdan por el camino.
Yo fíjate, yo era cliente en el pasado de Barclays, que se lo compró comprando CaixaBank, la red en España, y yo creo que nunca le he dado a nadie de los que tenían el número de cuenta anterior, nunca le he dado el nuevo. O sea, siempre lo que suelen hacer las entidades es que lo fusionan, ¿no? Al final hacen un redirect, digamos así, ¿no? De la cuenta, de la numeración nueva, le van metiendo lo que llegaba de la numeración anterior, ¿no?
pero puede haber fallos, porque sí. Incluso cuando lo de Bobanco ha pasado, también se ha fusionado y demás, ha sido comprado. Yo, por ejemplo, era de Evo y he tenido problemas con Vodafone, que no me pasaban las cuentas y que no estaban cobrando mi factura, casi me cortan el teléfono.
Bueno, pues ahí ese consejo de, oye, que no cuesta nada o cuesta un poquito, pero a la gente le pasas el número nuevo de cuenta para que te llegue bien el dinerito, los billetes de 500, que entren como tienen que entrar. ¿Qué más?
Pues otra duda. ¿Qué pasará con la hipoteca? Lo siento mucho, siento decepcionaros, pero vais a tener que seguir pagándola tal cual. Ahora bien, ¿qué ocurre con ese seguro de hogar que contratamos cuando abrimos la hipoteca, con ese complemento, con esa, bueno, pues con lo que contratamos en aquel momento, llegada la fecha de vencimiento, la nueva entidad que surja de esta combinación de entidades podrá ofrecernos nuevas condiciones de renovación? Entonces, podemos elegir si queremos seguir contratándolo o no. Pero lo mismo ocurre con los depósitos a plazo fijo, con el resto de seguros y productos con fecha de caducidad. ¿Qué pasa con aquellos productos que no tienen un contrato con fecha de caducidad? Es decir, que son indefinidos. Por ejemplo, las cuentas, las tarjetas, pues bueno, pues la situación cambia un poquito. La entidad puede modificar nuestras condiciones, aunque debe respetar los plazos que impone la ley, que bueno, son diferentes. O sea, si las condiciones son iguales, o van a mejor, pues los cambios se pueden efectuar de forma inmediata. En cambio, si van a peor, pues creo que nos tienen que dar como unos 2 meses de antelación para que el usuario pueda cancelar su contrato sin que suponga ningún coste o penalización. O sea, que vamos a poderlo cancelar si las condiciones son peores.
Ahí nos tienen que informar, o sea, nos tienen que enviar una carta diciéndonos que nos van a cambiar esas condiciones. O sea, que ahora cuando recibamos las cartas del banco, si tenemos uno de estos, hay que abrirlas. No tirarlas directamente. Exacto. Bien, bien. ¿Qué más?
Algo que debemos tener en cuenta, si somos clientes de dos entidades, es decir, hay mucha gente que no tiene el dinero solo en una entidad, o sea, lo tienen varias. ¿Qué pasa si lo tenías en Bankia y en CaixaBank?
O sea, pues, yo, por ejemplo, tengo un depósito. Imagínate que yo tengo un depósito de 90.000 euros en CaixaBank, ¿no? Y otro de 60.000 en Bankia, ¿no? Eso estás diciendo.
Exacto.
Vale.
Pues el Fondo de Garantía de Depósitos no te respaldaría esa cantidad que tú has dicho, porque ellos respaldan hasta el 100.000 euros por entidad en titular. Hasta ahora, si teníamos una cuenta con Bankia y otra en CaixaBank, pues contábamos con una doble protección, 200.000 euros en total. Pero esto ahora va a cambiar, reduciendo la protección a los 100.000 euros.
Claro, entonces lo que tendrías que hacer es llevártelo a otra entidad, una de esas partes, si quieres seguir teniendo la protección por encima de 100.000, y ya está, con eso ya nos valdría.
Exacto.
Muy bien.
En definitiva, Vicente, hay muchos detalles que, si te parece, y para no aburrir a nuestros oyentes, los dejamos escritos en Finet para que a quien le interesa pues os pueda consultar. ¿Te parece?
Pues me parece fenomenal. Así que ahí los tenéis todos, y luego si tenéis alguna duda también nos la hacéis llegar en finet.com/preguntas, a través de Twitter, lo que queráis, que a nosotros además pues nos vendrá bien para que esta sección de El Más Allá pues seguir aportando, o sea, cositas que sean interesantes y que podáis valorar. Así que muchas gracias, Sara.
Yo tengo una dudilla para Sara. Igual, no sé si me la puedo responder ella, me la podéis responder vosotros. Yo estoy muy preocupado con el tema del nombre de la fusión. Todo, se está hablando mogollón. ¿Qué va a ser? ¿Caixa Bankia o Bancaixa? O sea, ¿por qué apostáis vosotros?
A mí me suena mejor Bancaixa, pero...
A mí me suena bien.
Lo que pasa es que sería un revival, volver al origen ahí de Bancaixa.
Revival total.
El inicio de una de las entidades que cayó con la fusión con Bankia. O sea, sería una cosa maravillosa. Yeah.
Si había hablado de las dos, yo tengo una tercera propuesta en la que nadie ha pensado, es Bank. ¿Por qué nadie piensa en Bank? O sea, no me digáis que no molaría tener un banco que fuera el banco. O sea, Bankia, Bank, eso es como decir cuero, esto es cuero, pues esto, yo tengo el dinero en el banco.
O sea, a mí esto me recuerda un poco al señor Barnes, o sea, no es por nada, pero me lo imagino ahí diciendo el bank.
Y luego que suena a pistolas, que no sé yo si con la reputación del sector, una marca que suena a pistolas, a disparos, no sé yo, bank.
Hombre, por sonoridad mucho más gracioso, tengo el dinero en el bank, o sea, suena como bunga, a bunga, no, o sea, mola.
No creo que les convenza, Antonio, pero les mandamos tu propuesta.
Oye, a mí el bunga bunga me ha gustado. Bueno, muy bien, fenomenal. Vamos con la siguiente sección, que tenemos el compromiso de que no se nos vaya de una hora el podcast, y yo creo que empezamos a estar ya en tiempo. Asun, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Vicente?
Vamos a...
Bien, bien, estrenando sección.
Sí,
bueno,
la hemos
más
estrenado.
O menos.
Hemos cambiado el nombre. A mí me gustaba mucho el anterior que teníamos, pero es que era mentira.
Era mentira. Es que es verdad que nunca te lo respetaba. Entonces has decidido cambiarme el nombre, ¿verdad?
Para los oyentes que estamos ganando, los miles de oyentes que estamos ganando esta temporada, la anterior era As Soon As Possible, que era ASAP, porque iba a ser una sección en menos de un minuto, pero era mentira. Nunca duraba menos de un
minuto. Nunca lo hacía.
Y como así muchas que... veces nos traías una listita de cositas, ¿cómo hemos llamado esta sección?
La lista de Asun.
La lista de Asun está aquí para traernos cosas.
Efectivamente.
Esta semana. ¿Y de qué nos traes la lista de Asun?
Pues mira, Vicente, esta semana, pues siguiendo un poco el hilo de CaixaBank y Bankia, quiero hablaros de algunos productos porque se está empezando a comentar pues, en el mercado qué puede pasar después de que se produzca esta fusión, es decir, ¿qué va a pasar ahora con los bancos? ¿Van a ser mejor vistos por los inversores? ¿Podemos por ahí aprovechar oportunidades? ¿Qué podemos hacer? Como sabéis, en los últimos años, pues, ni muchos inversores ni muchos gestores han apostado mucho por los bancos, pero a lo mejor ahora puede cambiar un poquito la película, ¿no?
Bueno, estaban en mínimos, yo creo, casi históricos antes de esta operación. Uh-huh. Lo que pasa es que, efectivamente, ha habido ahí un revival, como decías antes alguno, pero claro, esas preguntas buenas, ¿no? Oye, ¿esto que ha pasado ahora puede hacer cambiar el sentimiento de los bancos? Bueno, vamos a ver. ¿Y qué pasa? Si pasa, claro. Eso, si pasa eso y cambia el sentimiento y vuelve a haber optimismo, ¿qué podemos hacer?
Claro, si pasa eso, ¿dónde nos metemos o dónde empezamos a echar el ojo? Pues mira, te voy a traer cuatro fonditos que tienen bastante exposición, un poquito de exposición a banca y que pueden salir beneficiados de esta posible fusión, ¿vale? Uh-huh. El primero es Okavango Delta. Uh-huh. Este fondo tiene un 33% de exposición en cartera a los bancos. Uh-huh. Entonces, claro, por esta misma razón, ahora mismo está cayendo bastante lo que va de año, en torno al 40%. Uh-huh. Pero si pensamos que los bancos pueden salir reforzados en un futuro, pues podría ser interesante porque tiene posiciones pues, en Bankia, CaixaBank y además también otras entidades como Unicaja, Santander o BBVA. O sea, que ahora mismo es lo que va de año, cae casi un 40%, pero pensando en el futuro en el largo plazo, pues se podría mirar si cambia la percepción de los bancos, ¿vale?
Claro, o sea, lógicamente uno puede hacer todavía su propia cartera con más exposición que comprando directamente los bancos, que esa es una opción que tenemos, pero si lo queremos hacer a través de un fondo,
a través de fondos
y tal, pues este sería... Pues eso, lo que has dicho tú, fíjate, un 40% en el año, que es una caída tremenda. Claro. Pero bueno, a ver qué pasa con ese sentimiento. ¿Cuál sería el siguiente?
Uh-huh. Luego tengo otro que es el CaixaBank Bolsa España 150. Uh-huh. Este, pues bueno, sigue más o menos el comportamiento del IBEX, ¿vale? Y bueno, como sabéis, pues en el IBEX hay mucho peso de los bancos. Y claro, pues este índice, pues este fondo sería bueno en ese sentido porque tendría exposición pues a bancos como BBVA o Santander. Lo que pasa que, al igual que el anterior, pues también en lo que va de año cae más o menos un 35% en este 2020.
Claro.
Entonces, pues bueno, es la misma situación. Claro. También tengo otro que es Dimantia IBEX 35, ¿vale? Este también tiene bastante exposición a Santander y BBVA, a más o menos un 12%. Y lo bueno de este es que es un fondo baratito, porque la comisión de gestión anual es más o menos del 0,35%.
O sea, IBEX 35, bueno, 0,35, así nos acordamos, está muy
claro.
Bien. La gente ahí de marketing ahí lo ha pensado bien, ¿eh?
Pero mira, sí, sí.
Amigo.
Para que se venda.
Sí, señor.
Y nada, lo que pasa que, bueno, también baja. No baja un 35%, pero en el año baja más o menos un 25%. Entonces, bueno, también tendría esa probabilidad o potencial de subida, pero bueno. Con ese riesgo también que sabemos que tienen los bancos.
Claro.
Y luego ya por último, otro al que le podemos echar el ojo es el Santander Acciones Española. Este, por ejemplo, tiene un 3,6% de la cartera invertido en Bankia, según lo que publicaron en el último informe trimestral. Y bueno, pues se repite un poco la misma situación. Por ahora, pues el comportamiento de lo que va de año es bastante negativo, más o menos cae un 32% en el año. Entonces, bueno, pues como te comentaba, o sea, depende un poco de la percepción que genere esto en el mercado para los inversores. Y bueno, si esta percepción es positiva, si esta posible concentración bancaria resulta ser positiva en el mercado, pues estos fondos podrían ser una buena oportunidad.
Ese es el tema, ¿no? Aquí lo que estamos trayendo es que si los bancos españoles empiezan a tirar, se beneficiarán. Pero eso es lo que cada uno tiene que ver, ¿eh? Nosotros no lo estamos recomendando, solo estamos diciendo estos fondos que si el mercado tira, pues se beneficiarán, otros se deberían beneficiar. Pero
sí,
ya
de todas formas, si nuestro usuario quiere consultar más fondos, pues dentro de FinEx, ya sabéis que en nuestra sección de fondos de inversión se pueden ver todos, y en la parte dentro de FinEx barra invertir, ahí incluso se puede iniciar la contratación de muchos fondos. Así que, bueno, si le quieren echar un vistazo, por ahí están todos.
Correcto, esa ya sabéis, pasaos por fines.com/invertir, que ahí tenemos canela fina, ¿eh? Ahí tenemos muchos fonditos interesantes que podéis iniciar la contratación desde ahí. Así que nada, muchísimas gracias, Asun.
Nada, hasta la semana que viene.
Semana que viene, Carlos, que estás por aquí, ¿no? A ver qué fondito nos traes esta semana o qué propuesta nos traes esta semana.
¿Qué pasa, Vicente? Pues mira, pues como hemos tenido hoy el placer de tener a un crack de uno de los mejores equipos de la zona sur de Madrid, Vicente, que ya sabes que yo soy de Getafe.
Sí, pero pues, eres madridista, eres merengón, ¿eh?
Soy merengón, sí, merengón, eso es verdad. Pero bueno, después de merengón voy con Getafe, a tope.
Así me gusta, un aficionado del Getafe, el bueno, los buenos.
¿Qué te traes entonces?
Bueno, pues os quiero traer una alternativa de inversión así que sea un poquito más divertida, pues para aquellos que sean así más futboleros, Vicente, y a lo mejor quieran invertir en fútbol o seguir un poco de esa temática. ¿Vale? Os he traído un índice que se llama Stocks Europe Football, ¿vale? En el que cotizan algunos de los clubes que han decidido pues, pasar pues, de la estrategia empresarial de cotizar en bolsa. Y este índice pues, recoge entre 20 o 25 de los equipos más representativos del viejo continente, como pueden ser pues, la Roma, el Borussia Dortmund, el Benfica, el Sporting de Lisboa, el Galatasaray, el Celtic, el Tottenham, bueno, bastantes. Que me temo que no hay ningún equipo español por ahí.
No tenemos no cotizados
en el índice.
No tenemos cotizados, no.
¿Qué dices, Antonio?
El Valencia, digo, que si no estará por ahí.
El Valencia tampoco lo he visto, no he visto ningún
equipo
español.
No cotizan.
Qué pena, porque es una oportunidad ahora. Están de rebajas.
Sí, sí. Pues anda, que si cotizara el Barça, no te... ¿Cómo ha ido esto en el año? ¿Tienes por ahí algún dato, Carlos?
Pues la verdad, Vicente, que es lo que voy a comentar ahora mismo, que a la hora de invertir hay que tener un poquito de cuidado cuando nos metemos en un índice como este, porque la volatilidad es bastante alta, la que puede experimentar, y si uno padece el corazón, pues la verdad que no es la mejor alternativa. Este año creo que está cayendo más o menos alrededor de un 3,5%,
bueno,
pero sí que es verdad que la variación es muy alta, Vicente, y no es un índice que se deja tanto a lo mejor por las noticias o los movimientos de mercado como puede ser cualquier otro, sino que aquí la evolución pues, depende un poquito más de acontecimientos como pueden ser por los resultados deportivos, los títulos conseguidos, las lesiones que tienen los futbolistas, cuáles son así un poco los fichajes más sonados, e incluso derechos de televisión.
Claro, y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pandemia, claro, los derechos bajan porque no es lo mismo un partido con público que sin público, la taquilla, pues eso. Fíjate a los equipos de fútbol cuánto les ha afectado, ¿no? Ya que realmente...
Justo, por eso digo que cuidadito con la volatilidad que tiene y que quizás a lo mejor, si controlamos algún equipo en concreto, es mejor idea invertir en un equipo solo que podamos seguir que a lo mejor meternos en un índice que tenga tantos clubs. Y también hay que tener en cuenta, Vicente, la liquidez, que suelen ser títulos que tienen poca liquidez en el mercado, o sea que es otro de los puntos ahí con riesgo.
Sí, sí. Mira, hay un gestor en España, que es Luis García Álvarez, que es un gestor de Mafre, que invierte. De hecho, en uno de los Iberian Value que hicimos, trajo como caso de inversión el Olympique de Lyon. Y él ha sacado junto con otros autores un libro ahora, y cuando se publique el libro, vamos, lo han sacado, lo han escrito, pero todavía no se ha publicado. Cuando publiquen el libro, cuando ya esté a la venta, le traeremos un día para que nos hable un poquito de esto, que yo creo que es bien interesante conocer un poco ahí.
Sí, además creo que Luis tiene en cuenta mucho las emociones, ¿no? Porque también hizo un librillo por ahí, El cerebro del inversor, ¿no? Que colaboró.
Sí, totalmente, con Pedro Bermejo, que le tuvimos aquí en el podcast, o sea que te traeremos, Luis, que sabemos que nos escuchas. Así que, fenomenal. Pues muchas gracias, fenomenal, Carlos.
Vicente. Si algún oyente, Vicente, quiere que analicemos algún fondo en concreto, pues que nos lo deje por ahí en comentarios. Yo encantado.
Oye, ¿este es invertible, este índice? ¿Hay algún producto? ¿Te lo sabes?
Hay un ETF por ahí que replica, pero no sabría desde dónde se puede contratar, Vicente, la verdad.
Vale. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos. Vamos ya con nuestra nueva sección que traemos para intentar tener empatía con aquellos que saben menos.
Shame.
Shame. La pregunta de la vergüenza.
Shame.
¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Vicente. Pues nada, aquí.
Ya os tengo preparada la pregunta para esta semana.
Has visto aquí la sintonía chula que he puesto, ¿eh? Del paseo de la vergüenza.
Sí.
¿Cuál sería esa pregunta que a la gente que tiene menos conocimientos le haría miedo hacer por no quedar mal? Porque no digan, uy, este, vaya pregunta que me ha hecho este. Eso es lo que piensa la gente. Que no. ¿Cuál sería la pregunta con la que estrenamos esta sección?
Vale, pues así pensando un poco, al principio, como yo estoy entrando en el mundo de inversión, por así decirlo, aprendiendo poco a poco, una de las dudas que me surgían a mí al principio al pensar era, bueno, si yo ahora empiezo a invertir y invierto, por ejemplo, en un fondo o en un plan o en cualquier producto financiero, ¿en qué momento puedo volver a acceder yo a ese dinero en físico si, por ejemplo, necesito a los 3 meses volver a recuperar ese dinero? ¿Me metería algún palazo? ¿O depende del sitio pues donde he invertido las comisiones serían más altas, más bajas? ¿En qué momento podría yo acceder a ese dinero otra vez?
Sí, es verdad. A mí, por ejemplo, fíjate que esta me la ha hecho gente de cuando estábamos en la oficina, porque ahora seguimos todos teletrabajando. Esta incluso me la ha hecho gente de la oficina. Dice, oye, yo me voy a meter el dinero de este fondo que estáis diciendo, pero claro, luego si lo quiero sacar, ¿cuánto tardan en dármelo, no? Que eso es lo que es tu pregunta, ¿no? Entonces,
sí.
Mira, depende un montón del producto en el que inviertas. Por ejemplo, uno que invierte en acciones, pues por lo general el 99% de las acciones que puedes contratar en el mismo día tú vendes y te devuelven el dinero. O sea que eso es en el mismo día. Por ejemplo, en los fondos de inversión, desde el día que tú das la orden de sacar el dinero hasta que lo recuperas, pues ahí normalmente pasan 2-3 días, ¿vale? Tienen que hacer la venta, tienen que liquidar y te lo mandan a cuenta. O sea que ahí tienes 2-3 días desde que haces la operación hasta que se ejecuta y lo tienes en tu cuenta, digamos así. Pero luego hay productos que puedes tardar más, ¿no? Por ejemplo, pues hay determinados tipos de fondos, como los garantizados, que es a un plazo determinado. Hay depósitos que son a un plazo determinado, hay seguros igual que son a determinado. O, por ejemplo, los planes de pensiones, no puedes recuperar el dinero o hasta que te jubilas o hasta que pasan 10 años desde que has hecho la primera aportación. O sea que para alguien que es muy importante el tema de la liquidez y poder acceder rápido al dinero, pues que tiene que necesitar, pues eso, los activos más líquidos, pues la mayoría de los fondos de inversión y desde luego la inversión directa en acciones así. O sea que esa sería la respuesta. ¿Te queda clara ahí en esa pregunta de la vergüenza?
Sí, sí, totalmente claro.
Muy bien. No sé si alguien quiere decir algo más, pero vamos, que esto es sencillo y eso. Acciones y fondos. Fondos, teniendo en cuenta que pasan unos días más, lo más líquido si uno quiere invertir.
Perfecto. Vale, y bueno, aprovecho también para, bueno, los usuarios que nos escuchan, si tienen alguna pregunta que nos atrevan a hacer o cualquier cosa, nos lo pueden mandar a nuestro WhatsApp y nada, nosotros la resolveremos aquí y prometemos no desvelar la identidad y guardarla en anonimato.
O sea, es importante esto, ¿eh? La pregunta que nos atrevéis a hacer, hacérnosla a nosotros, que no se lo vamos a decir a nadie y la vamos a resolver en antena, ¿eh? O sea, que fenomenal. Muchas gracias, José.
Muchas gracias, Vicente. Hasta luego.
Bueno, Antonio, me has prometido que me ibas a traer una seccioncita nueva antes de irnos ya con el tema de la canción con la que cerramos cada podcast. ¿Cuál es ese consejo que nos traes esta
sección? Pues a ver, no hay sintonía para mí, Vicente. Todavía no, ¿verdad?
Todavía no, pero la semana que viene tenemos una. Hemos sido un poco atropellados.
A ver, tenemos el consejo de cenas curas. Es que ¿cómo os íbamos a abandonar nuestros pequeños cenas curas? Que ya nos conocéis, lonchafinistas, también llamados por otro lado, que está últimamente un poco en entredicho la figura del lonchafinista. A ver, que sí, que sabemos que la vida hay que vivirla y tal, no sé qué, pero la vida hay que vivirla mañana también, ¿eh? Que no se toque más dinero ahora, o sea, un mix.
Es verdad que hay un debate ahí entre austeridad y cenoscurismo, ¿eh? O sea, pero bueno, es verdad.
O sea, está siguiendo los consejos del Fari, ¿no, Antonio? De la última temporada, ¿no?
Sí, más bien lo contrario, que era lo de... El Fari nos decía aquello de gastar antes de que lo hereden, venía a hacer algo así. Pero os vengo a dar un consejito un poco extremo de ahorro, pero es lo que va a ir esta sección, el consejo de cenas curas. Es el siguiente, es uno que conoceréis y seguramente incluso alguna vez algunos podréis sentir identificados, lo habréis hecho. Todos hemos pensado en algún amigo que, bueno, cuando estamos
en aquellos años en los que tomábamos rondas de cervezas y demás en los bares, que recuerdo, pues esta, había gente, se pagaban las rondas, el típico sistema, esta la pago yo y esta la pago yo. Pues bien, el consejo de las curas es quédate al final, eso es obvio. Eso es algo que ya muchos ya conoceréis, pero justo antes de llegar al final, esta vez tenéis la excusa perfecta. Antes era complicado buscar excusas, esta vez la tenéis perfecta. Hacéis como que os han llamado, incluso lo podéis compinchar con alguien de fuera, y decís, oye chicos, que me han llamado para hacerme una prueba PCR. En ese caso, no habrá debate ninguno, nadie cuestionará absolutamente nada, y podréis iros tranquilamente sin pagar vuestra ronda, y encima vuestros amigos se preocuparán por ti, con lo cual es un win-win. No había
oficio. Antonio, pero esto sirve una vez, ¿no? No te van a servir todas.
Hombre, sí, claro, eso es cierto, pero bueno, ya iremos buscando...
Pero puede cambiar de amigos, ¿no?
Ah, bueno, claro.
O sea, si esta la puedes ir haciendo.
Amigos, esto es ideal.
Vas perdiendo amigos con esta prueba y vas haciendo nuevos.
Que conste que la excusa dinero del PCR me la han hecho varias veces.
O sea, esto ya está en práctica, ya lo hace, ya hay gente que
no
lo hace.
No con la bebida, pero yo creo que es una excusa, lo del COVID, yo creo que es una excusa que se utiliza.
Vaya tela.
Pues yo la dejo ahí, también os digo, estos son consejos para ahorrar dinero, no hablamos de perder y ganar amigos, esto no va. O sea, porque aquí es evidente que vais a palmar en amigos, pero nosotros hablamos de ahorrar dinero.
Bueno, no necesariamente la recomendamos el resto del equipo, pero ahí está Antonio con ese consejo de cena oscuras que nos trae. Vamos a terminar, que hay que recoger ya la paraeta con la canción de la semana. Que Antonio, preséntanosla un poquito y la voy preparando.
La canción de esta semana es maravillosa. Antes de ir con la canción me gustaría hacer un disclaimer. Seguramente habréis oído algunos fallitos de audio y eso. Tened en cuenta que estamos haciendo el podcast con Zoom. En el momento en el que podamos volver a la oficina, estaremos con nuestra mesita, con nuestros botoncitos y nuestros sonidos y todo más en orden.
Eso es. De hecho, esto tiene una complejidad, así que pedimos disculpas. Oye, en cualquier caso, si os ha gustado, por supuesto, le podéis dar las 5 estrellas en Apple Podcast, por supuesto, podéis suscribir, darle a me gusta. O sea, es una cosa que podéis hacer, aunque haya algún fallito de sonido, que a nosotros os lo agradecemos. Así que fenomenal. Pues
somos más de 6.000 suscriptores. Digo yo que algunos recomendar, algunos estrellitas, algunos claro, me gusta, nos podréis dar por ahí.
Una cosita, claro que sí.
Exacto. Y bueno, antes de irnos, bueno, antes de irnos, no, para irnos, nos vamos con la canción, ¿no?
Vámonos, ¿la pongo ya? ¿Te la pongo?
Ponla ya, por favor. Sí, sí, sí.
Ahí.
Un 24 de junio del 87, a un año de Argentina campeón.
Dirá la gente, ¿esto qué es?
Dirá con razón la gente, ¿esto qué es?
Estamos hablando de la banda del Tigre Ariel.
¿Cómo se llama esta canción, Antonio?
La canción se llama El pie de oro llegó y evidentemente no podía ser de otra manera. Habla de Messi.
Madre mía.
Su segundo padre, el primero ya lo tiene de cara.
Qué tremendo esto que nos traes, Antonio. Vamos ahí.
Llorando está esperando la gambeta otra vez. Queremos ver la magia que traes en tus pies. Grande corazón de león.
Qué maravilla.
Qué terrible tema has elegido como primera sintonía. Madre mía, Antonio.
No me digas los madridistas que hay aquí en esta llamada, creo que somos Carlos y yo.
Sí.
No me digas que no la vaya a
yo.
Sí, es verdad, Sara, cierto. No me digas que no la valerías en una discoteca. Yo sé.
Totalmente, Antonio, totalmente.
Madre a mí me ha enseñado una cosa que no sabía. No sabía que había nacido en 1987 Messi.
Mira.
Pues mira.
Has aprendido algo, sí.
Está mayorcito ya.
Antonio está didáctico con sus canciones. ¿Qué más podemos pedirle?
Bueno, es que la canción es brutal, empieza con la biografía, básicamente, de la Wikipedia.
Sí, y aparte tiene, yo entiendo que tiene ese tema financiero del oro, ¿no? El pie de oro, que con el oro prácticamente máximos, pues fíjate tú ahí, ¿eh? Como luce eso. Así que...
Por supuesto, Vicente, la he traído por eso, ¿qué crees? La he traído por el fútbol, ¿no?
Dale, Lionel. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis soportado esta terrible canción con la que despedimos este primer podcast de la segunda temporada. Contamos con vosotros, contamos con vuestra audiencia, con vuestras notas de voz, con todo lo que queráis. Seguimos aquí y esperamos disfrutar mucho junto con vosotros, tanto como los que somos del Barça con Messi, este año. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.